grupo de científicos de la Universidad de Hong Kong han creado un robot de metal líquido y han grabado un vídeo en el que se ve al mini robot escapando de una jaula como hacía el famoso T-1000 en Terminator 2. ¿Te acuerdas? Hay ciencia ficción que se hace real. Tecnología que hace años solo era imaginable para escritores y guionistas y que ahora forma parte de nuestras vidas. Que se lo digan a Julio Verne. ¿Cuáles son esas tecnologías cotidianas que nacieron de la ficción? ¿Ocurrirá lo mismo con la inteligencia artificial, el metaverso o la bioingeniería? Vamos a hacer un repaso de la tecnología ficción y nos vamos a la realidad años después. Lo hacemos con nuestro consultor de cabecera todos los martes, Tecnología en la Linterna, con Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, antes de empezar, hemos hablado del Mobile World Congress. ¿Con qué te quedas?
Bueno, pues aunque estaba empezando a hervir, pero me quedo con algunos datos. Fijaros, una curiosidad lo primero. Nokia ha cambiado su logotipo por primera vez en 60 años, uno de los clásicos de los móviles. Bueno, y yo creo que sobre todo, como dicen los expertos, vamos a tener probablemente menos protagonismo en los dispositivos móviles, en los smartphones, y más espacio para los negocios, para las alianzas, y sobre todo, como comentabais antes, para otras áreas como el metaverso, la realidad virtual y la realidad aumentada, la robótica, o las redes 6G, por ejemplo, ¿no? Y un debate que han abierto ayer el señor Payet, el presidente de Telefónica, muy interesante, sobre quién tiene que pagar las infraestructuras de Internet. Lo creo de Internet gratis se va a acabar, por lo menos para algunos, ¿no? Así que la semana que viene, si os parece, pues haremos un resumen para repasar las novedades y las tendencias que veamos.
Venga, pues eso la semana que viene. Pero ahora, Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Háblanos del robot líquido este que estábamos comentando. ¿Qué es exactamente lo que ha conseguido el profesor Chenfen Pan? Se dice así, ¿no?
Chenfen Pan.
Chenfen Pan.
¿Cómo llamarse así, ¿eh?
Mola.
Sí. Chenfen Pan. Bueno, ¿qué? ¿Qué ha hecho don...
El señor este,
don Pan, ¿no? El señor Chenfen. Es que allí los Pan nombres Chenfen y los apellidos van al revés.
Sí, sería Pan Chenfen, efectivamente.
Claro.
Bueno, pues el grupo de investigación que lidera pues publicó un estudio el pasado 25 de enero, hace un poquito, en la revista Matter, en la que daban a conocer un nuevo material que tenía unas características muy especiales. Pues para ilustrarlo, este nuevo material, pues han hecho algunos vídeos con un pequeño robot de forma humanoide, bueno, más que humanoide, más bien parece un muñeco de Lego, que puede cambiar rápidamente de estado líquido a sólido y viceversa, al estilo, como comentabas, del robot malo de Terminator 2, y además moverse. Y lo han llamado, el nombre de espanota, máquina magnetoactiva de transición de fase sólido-líquido.
Joder, macho, casi prefiero que la llamaran Mrs. Chenfen, este, ¿cómo
Chenfen
se llama?
Pan.
Claro, Chenfen Pan. Oye, ¿de qué está hecho este material inteligente?
Bueno, entra dentro de lo que se denominan materiales de cambio de fase, en este caso de cambio de estado, ¿no? Hay un metal que se llama galio, que tiene una característica muy, muy especial, y es que se licúa a solo 29,8 grados centígrados, es decir, a 30 graditos, a temperatura ambiente. Los investigadores pues mezclaron este galio con micropartículas magnéticas de otros materiales, de otros metales, como el neodimio, el hierro o el boro, y el resultado fue un material que tiene dos funciones fundamentales. Se calienta mediante inducción, es decir, con un campo magnético, y además se ve atraído por él. Es decir, si se calienta se licúa, si se enfría se solidifica. Y además se puede mover empujado por este campo magnético. Y lo bueno sobre todo es que aun estando en estado líquido se puede seguir manipulando con el imán. Es decir, lo podemos mover a voluntad aunque sea líquido.
Y Mario, ¿qué usos puede tener un material de estas características?
Bueno, si a esto además le dotamos de programación, de cierta inteligencia, pues al margen de la broma del Terminator que hablábamos, el equipo ya ha probado la máquina en experimentos, por ejemplo, con una maqueta realística de un estómago humano que tiene un objeto extraño metido ahí dentro, y para extraer ese cuerpo, por ejemplo, el robot lo que hace es que lo introducen por el esófago y es capaz de llegar en estado sólido mediante ese, digamos, dirección por el imán, llega hasta el estómago. Allí se licúa, envuelve a ese objeto extraño, se vuelve a solidificar y sigue su camino por el tracto digestivo hasta poder expulsar ese objeto. Y además, sabiendo que lo bueno es que el galio no es tóxico. Otro ejemplo que han estado intentando probar, que ha sido para conectar chips y circuitos electrónicos súper pequeños por control remoto. O sea, se puede dirigir el robot de metal hasta un circuito y allí convertirlo en líquido para crear esa conexión eléctrica que falta o que se ha roto.
Caramba. Oye, no es la primera vez que una idea de ciencia ficción se convierte en realidad. Antes me he referido a Julio Verne, pero imagínate, Ibáñez, en Mortadelo y Filemón, salvando las distancias. Escucha lo que decía el escritor Arthur C. Clarke en 1974 en una sala de ordenadores sobre lo que viviría el hijo de un ingeniero.
La gran diferencia es que cuando crezca, más o menos en 2001, tendrá en su propia casa no un ordenador tan grande como este, pero sí una consola desde la que pueda hablar con el resto de ordenadores locales y conseguir toda la información que necesite del día a día, como facturas de los bancos o la reserva para ir al teatro. Toda la información. Un empresario podrá vivir en cualquier parte del mundo y podrá seguir con sus negocios. Esto es algo maravilloso, porque significa que no tendremos que agruparnos en las ciudades, sino que podremos vivir en las afueras.
1974, y se quedó corto, ¿eh? Pero bueno.
Era una máquina este señor, pero suena eso, ¿no? De trabajar desde cualquier parte del mundo.
Claro.
O sea, al más puro estilo Clark, tres predicciones que nos hace este hombre en 30 segundos, ¿no? El ordenador personal, que ya lo predijo, que tendríamos cada uno en nuestra casa, la información y el acceso a operaciones remotas, internet y el teletrabajo. Recordad que en el PC, el ordenador portátil, no aparecería hasta 10 años más tarde, a principios de los 80. Internet en los 90 y el teletrabajo ya es de este siglo XXI. ¿Sí?
También Mario Clark y Stanley Kubrick ya nos habían anunciado algunas tecnologías en 2001, una odisea en el espacio, ¿no? Como el ordenador asesino, el HAL 9000.
Ese da hasta miedo, pero efectivamente, y con mucho mérito, por cierto, porque concebirlo y plasmarlo en una película en 1968 con los medios que había tiene mérito. Es una obra maestra y nos trae no uno, sino de nuevo varios avances de los que hoy consideramos algo cotidiano. Por ejemplo, las redes satélites de comunicaciones alrededor de la Tierra. Eso existe, hoy lo damos por hecho. Los tablets PC, esas tabletas, el iPad y todas estas cosas, que aparecen como el ordenador de bolsillo que utiliza el comandante Bowman, ¿no?, de la película.
Sí.
Y, por supuesto, el ordenador HAL 9000 que comentabas, Carmen, que es el precursor de la inteligencia artificial, la visión computerizada, porque ve a los tripulantes, y la robotización y el uso del lenguaje natural, porque habla en lenguaje natural con los tripulantes, ¿no? Y todo ello aparecería en nuestras vidas hasta solo hace 10 años. O sea, estamos hablando que todo esto ha aparecido en nuestras vidas en el año 2010. Sí. Y ya en el 68 nos lo contaba.
Bueno, en vez de HAL, lo llamamos Alexia, pero viene a ser lo mismo.
Correcto.
Pero tal cual, tal cual. Oye, todo o casi todo de lo que hemos visto en el cine o en las novelas de ciencia ficción, ¿se ha hecho realidad?
No todo, pero la verdad es que muchas más cosas de las que imaginamos. Por ejemplo, el teléfono móvil que todos tenemos, ahora hablamos del Mobile World Congress, se inspiró en el comunicador que llevaba la tripulación de Star Trek. Los cascos inalámbricos, con micrófono, por Bluetooth, que ahora usamos todos con nuestro móvil para escuchar música o hablar, aparecieron en una novela de Ray Bradbury, en Fahrenheit 451.
La del metro,
sí, la que queman los libros. Y ya sí, en 1954 estaba ese cacharrito, ¿no? Eran como unas conchas que se ponían en las orejas los agentes para hablarse entre ellos, ¿no? O las impresoras 3D, que parecen que ahora están tan de moda y que son modernos, pues también en Star Trek, en los años 60, en la serie, ya aparecían para imprimir objetos, incluso imprimir whisky.
Hoy las estás gozando, macho, con lo friki que eres, tío. Hoy las estás gozando.
O sea que, Mario, los genios de la tecnología de ahora, ¿no? Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, han tenido un poco de ayuda, ¿no? Un poco de inspiración.
Por lo menos, sí. Sí, yo creo que sí, un poco sí. No olvidemos que muchos de estos visionarios también, tengámoslo en cuenta, estos escritores de ciencia ficción como Clark, Asimov o Bradbury, todos eran científicos e ingenieros antes que escritores, ¿eh? O sea, que venían del mundo de la ciencia y la ingeniería. Ahora, si ahora tenemos drones caseros, militares e industriales, coches autónomos e inteligentes, es sin duda gracias pues a los Alan Turing, Elon Musk y otros muchos ingenieros y visionarios. Pero es cierto que tuvieron, como dice Ángel, la inspiración de todas estas personas que, viendo los drones de Terminator de James Cameron o los coches autónomos en Desafío Total o incluso esos coches voladores en Blade Runner de Ridley Scott, pues fueron capaces de llevarlo a la realidad.
Hablando de Blade Runner, escucha esto.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad.
Mario, para terminar, vamos a ver cosas que nunca creeríamos hechas realidad, como el metaverso, los gemelos digitales o los robots inteligentes.
Como decía el androide, ¿no? Como decía Roy. Pues mira, no existe...
Poco grasas el Roy al final, ¿eh?
A mí me pone los pelos de punta esta película. Muy pues grasas. Yo creo que sin ambición, sin imaginación, no existe la innovación y el I+D. Y en la humanidad tenemos mucho de esto. Yo creo que la realidad virtual, que vimos ya en películas como Tron, los robots de que estamos hablando antes, todos van a ser una realidad en nuestras casas más pronto que tarde. El metaverso probablemente no será de lo que hablamos hoy o lo que ha dicho Mark Zuckerberg, pero será. Será y va a estar en nuestras casas mucho antes de lo que imaginamos. La tecnología ha sido, pensad que ha avanzado más la tecnología en los últimos 40 años que en el siglo anterior. O sea, es posible que haya cosas que nos maravillen y otras que a lo mejor nos espanten, como ya está ocurriendo. Pero que yo creo que, como también decíais antes, vamos a mejor y lo vamos a vivir más pronto que tarde.
Oye, has dicho película Tron.
Sí, Tron, ¿te acuerdas? Bueno, ¿te acuerdas?
No, me acuerdo.
Pero pues una película que se meten dos ingenieros dentro de un ordenador, en plan realidad virtual para...
Yo en esa época ya estaba trabajando, tío.
Año 83, creo recordar.
Pues eso. Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor, Mario Yáñez. Gracias, Tron.
Gracias, Tron. Buenas
Adiós.
Noches.
Adiós, chao, chao. Mario.